pero nosotros mantenemos el enfoque psicoanalítico para comenzar desde nuestra manera de escuchar, la manera de escuchar aquello que se nos transmite, con la convicción de que los contenidos sociales y culturales son absolutamente susceptibles de ser entendidos con, y de darle sentido desde nuestra escucha, ¿no es verdad?
Welcome to the IPA podcast, Psychoanalysis on and off the couch. This is a podcast in which we will discover the world of psychoanalysis that lives beyond the couch, beyond the individual consultation room. We will meet psychoanalysts who work in dialysis units, prenatal clinics, corporate boardrooms, community centers, humanitarian organizations, and with vineyard workers, just to name a few. We hope these conversations expand our awareness of how broadly psychoanalytic thinking extends into our communities. Come listen, enjoy, and please share your comments on the webpage, ipaoffthecouch.org.
Bienvenidos al podcast de hoy. Mi nombre es Laura Katz, soy psicoanalista, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, directora del Área de Comunidad y Cultura de la Federación de Psicoanálisis Latinoamericana, FEPAL. Mi invitada de hoy es María Pía Costa, presidenta de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. La Sociedad Peruana de Psicoanálisis lleva adelante el programa comunitario Psicólogos Contigo, que ha sido ganador, entre varios proyectos presentados, al premio IPA en la comunidad. Este es un premio creado por la actual directiva de la IPA con la intención de fomentar el trabajo de los psicoanalistas en sus comunidades. El premio será recibido por María Pía Costa en el Congreso de la IPA en Londres el próximo julio. María Pía Costa es psicoanalista didacta y actual presidenta de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Ocupó también anteriormente el puesto de vicepresidenta y tesorera. Tiene una maestría de estudios teóricos de psicoanálisis, realizó estudios de doctorado de estados del estado en psicología clínica, psicopatología y psicoanálisis y obtuvo el diploma de estudios avanzados de psicología clínica, psicopatología y psicoanálisis, ambos en la Universidad de Nanterre, París. Ha trabajado temas sobre la feminidad y homoparentalidad. Durante algunos años su interés se ha centrado en temas de violencia política y sus repercusiones emocionales. Ha publicado el libro Frente al espejo vacío, un acercamiento psicoterapéutico a la violencia política, publicado por el equipo de psicoterapeutas del Centro de Atención Psicosocial, Lima. También ha publicado artículos en la revista Calibán, revista de la Federación de Psicoanálisis de América Latina, y también artículos sobre sexualidad femenina y homoparentalidades en la revista de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Ha publicado otros artículos en la revista Andares y en la Nouvelle Revue de Ethnopsychoanalyse. La entrevista de hoy se centrará en poder ampliar diferentes aspectos del programa comunitario Psicólogos Contigo. Los espacios comunitarios son espacios en donde los vínculos que se generan en su interior tienen un efecto directo en la producción de la subjetividad. Hoy reciben las consecuencias que arrojan los procesos de fragmentación y exclusión social. El trabajo de escucha, posición que se encuentra en los fundamentos del psicoanálisis, habilita en dichos espacios comunitarios el lugar de la palabra y de esta manera poder darle al sujeto la posibilidad de armar lazo social a través del soporte que le proporcionan sus otros. Hola María Pía, bienvenida al podcast. En primer lugar, quiero felicitarte por el premio de IPA en la comunidad que has recibido como presidenta de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis al programa comunitario Psicólogos Contigo. Sabemos que este premio fue creado por la actual directiva de IPA para fomentar el trabajo de los psicoanalistas en sus comunidades. Es un placer para mí tener la oportunidad de llevar adelante esta entrevista. Como directora de Comunidad y Cultura de la Federación de Psicoanálisis de Latinoamérica, FEPAL, considero de suma importancia poder compartir con los colegas de IPA el trabajo comunitario que ha sido llevado adelante por una sociedad latinoamericana.
Muchas gracias, Laura. Quiero ante todo agradecer a IPA por esta iniciativa del premio IPA en la comunidad. Esta es una novedad que nos regala IPA y que creo que da muestra del interés de la actual directiva de poner el foco más allá del trabajo de consultorio en el trabajo en la comunidad. Y quiero agradecer particularmente a Virginia Ungar por este premio, que entiendo que es un premio otorgado por la misma presidencia de IPA.
Me gustaría que en este diálogo compartamos con la audiencia algunos aspectos relevantes del programa Psicólogos Contigo, tanto en relación al contenido como a sus referencias teóricas. Tanto en relación al contenido como algunas referencias teóricas. En ese sentido, te voy a hacer unas preguntas para que podamos, digamos, entender y que la audiencia pueda saber un poquitito más de este programa. En primer lugar, ¿qué objetivos se propusieron cuando comienza el programa Psicólogos Contigo?
Mira, el programa Psicólogos Contigo surge de la emergencia. En el enero, febrero y marzo de 2017 surgieron unas lluvias torrenciales, inesperadas y poco usuales en el norte y el centro del país. Mucha gente quedó sin casa, ciudades, pueblos, escuelas, hospitales, puentes quedaron invadidos por el lodo, abrumados por el lodo, y mucha gente quedó sin casa. Era tal la angustia general por esta situación tan inesperada que en la Sociedad Peruana de Psicoanálisis tomamos la iniciativa de atender de alguna manera a la gente que había quedado sin hogar y a escuchar a estas personas que estaban pasando por esta situación fundamentalmente traumática y comenzamos a trabajar el asunto. Cuando vimos la demanda, lo importante y lo grande que era el asunto, decidimos convocar a otras instituciones de corte también psicoterapéutico y psicoanalítico. Y así fuimos constituyendo un grupo de instituciones que al final fuimos 8, más la Universidad Católica, el Departamento de Asistencia Social de la Universidad Católica, que no tiene una orientación particularmente psicoanalítica, pero que se unió al programa. Y comenzamos a trabajar salimos a 3 distintos pueblos a aportar con nuestra ayuda psicológica y así comenzó este programa. Con voluntarios, convocamos a jóvenes voluntarios, estudiantes de último año de psicología, estudiantes jóvenes psicólogos, jóvenes terapeutas, pero también convocamos a gente senior, ¿no? En realidad el grupo lo conforma algo así como 53 seniors y más de 87 voluntarios jóvenes. Y comenzamos a trabajar.
Tengo entendido, María Pía, que en el programa hay 3 proyectos que se llevan adelante. Uno que se llama Atención de Campo, otro Cuaderno, Mi Historia de las Lluvias e Inundaciones en el Perú, y otro Prevención de Violencia contra Niños y Niñas. ¿Podrías contarnos un poquito en qué consiste cada uno?
Sí, mira, la atención en el campo, inicialmente, a raíz de estas lluvias, fue desplazarnos a 3 zonas muy damnificadas y trabajar. Pensamos que el trabajo iba a ser básicamente en grupos. Trabajamos muy bien en grupos con niños y con adolescentes y con la tercera edad. Con adultos también, pero fue muy interesante porque con mucha frecuencia los adultos nos pedían espacios individuales de diálogo.
¿Qué hacían con los adultos cuando requerían?
Mira, fue muy interesante porque no teníamos muchos espacios, entonces te encontrabas con que de pronto algún psicólogo se aislaba en una carpita en la puerta de una carpa, otros se iban a la cocina, mientras lavaba el plato, conversaba con la señora de la, ya no podemos decir de la casa, sino de la carpa. Estas eran carpas una tras otra, reemplazando sus hogares. Eso puede explicar en gran medida la demanda de una conversación individual. Sus espacios se habían visto rotos, quebrados, no habían paredes, no había aislamiento y esta especie de vida obligada, comunitaria con todo el pueblo, los llevaba a necesitar espacios individuales de diálogo. Había quienes se iban a tirar lampa con los que trabajaban y se tenían que sacar lodo, otros tendían la ropa con una vecina y así se fueron creando espacios de...
¿Podés explicar? Tiraban lampa, ¿a qué te referís?
Agarraban, todo estaba muy lleno de lodo, habían casas y espacios que tenían metro y medio de lodo, entonces había que deslodar todo. Entonces agarraban una lampa junto con los vecinos del lugar y comenzaban a trabajar. Y mientras trabajaban iban conversando, iban dialogando, iban escuchando un poco sus experiencias, sus temores, sus angustias.
¿Cómo es el proyecto del cuaderno?
Sí, mira, junto con esto nos dimos cuenta que la población infantil estaba muy tomada. Después de las lluvias, estas personas pasaban ya 8 meses, 9 meses, a veces han llegado al año en carpas. Y entonces la situación era muy precaria y las angustias y los conflictos dentro de las familias y en el entorno y en la comunidad eran muy intensos. Entonces, recibimos la donación de Mercy Corps, que es una ONG que había preparado un cuaderno para la caída de las Torres Gemelas, para ayudar a los niños involucrados a elaborar la situación traumática que habían vivido con sus familias. Y entonces, a partir de este modelo que nos donó Mercy Corps, trabajamos durante meses un cuaderno que se orientaba hacia estas situaciones de inundación que habían vivido estos niños. Se adaptó el lenguaje y la situación al Perú de ese momento y pudimos aplicar este cuaderno en 7 colegios de las zonas más afectadas a 1.850 alumnos con efectos extraordinarios. La tarea consistía en capacitar a los maestros para que ellos aplicaran el cuaderno. Y había que capacitarlos en una cierta escucha para que estén dispuestos a trabajar con los alumnos, los temores, las ansiedades, los contenidos que iban a aparecer con la aplicación de estos cuadernos. Hicimos una investigación pre y post, con resultados tan positivos que decidimos ampliar estos cuadernos para aplicarlos a niños. Nosotros, el primer cuaderno es aplicable de niños a 6 a 12 años y decidimos hacer un cuaderno para niños de 3 a 6 años, es decir, cuentos en donde no hubiera lectura, sino solamente diseño para ayudar a los niños menores a también trabajar. Y decidimos usar esos como unos animalitos tejidos que se ponen en los dedos y con estos animalitos hacer mímica, etcétera. Y a raíz de esto también salió la idea que esto esté en proyecto de hacer también un cuaderno para una emergencia sísmica. Nosotros somos un territorio de terremotos y para estar listos para la eventualidad de un terremoto.
¿Estos cuadernos los chicos tenían, digamos, se los compartían, eran grupales?
No. Logramos un financiamiento, una donación más que financiamiento, para que cada niño reciba un cuaderno y se los podían llevar a sus casas porque este cuaderno se aplicaba una vez a la semana, se iba avanzando, eran 14 capítulos que se iban avanzando. En realidad se aplicaron solo 7 por restricciones de tiempo, pero está preparado y previsto para 14 sesiones una vez por semana.
Y los chicos trabajaban en estos cuadernos, los leían y...
Cada cuaderno es un tema y a partir de ese tema una serie de ejercicios, de juegos, podían ellos escribir, dibujar, pintar. Muy, muy interesante esa experiencia.
Después está el tercer proyecto, que es prevención de violencia contra niños y niñas.
Este tercer proyecto deviene naturalmente de este proyecto con el cuaderno, porque tomamos contacto con los colegios y nos damos cuenta de las carencias enormes que existe en los colegios y sobre todo las carencias enormes de los maestros. Entonces, los mismos voluntarios, los mismos jóvenes nos dijeron, ya estamos constituidos, ya tenemos métodos de trabajo, ya tenemos estrategias de acercamiento, ya tenemos profesionales disponibles. En un país con tantas necesidades, sigamos trabajando. Entonces decidimos que nuestra atención de emergencia se iba a orientar hacia la violencia contra niñas y niños, considerando la violencia en el país como una emergencia nacional. Y entonces nos enfocamos a la violencia contra niños y niñas en las escuelas. Recibimos el pedido de una escuela en Pamplona Alta, un barrio muy pobre en las afueras de Lima, y hemos estado trabajando todo el año pasado con los maestros, con los alumnos y con los padres de familia, ¿no? En tres enfoques multiaspecto, digamos, multi. Y fue muy interesante todo el aprendizaje que obtuvimos y cómo pudimos poner a punto métodos y estrategias para trabajar. A raíz de esto, surgió la idea de hacer un proyecto para el Ministerio de Educación para poder aplicar este tipo de metodología de manera más masiva en las escuelas nacionales. Establecimos contacto con el Ministerio de Educación y se mostraron muy interesados porque hace ya unos años que ellos están muy conscientes del problema de la violencia contra los niños y están trabajando en esto. El día de ayer hemos tenido una reunión, ya nos dieron visto bueno al proyecto. El lunes nos envían el convenio y el proyecto modelo para ya comenzar a afinarlo y poderlo firmar, ojalá en un mes.
Ok, en ese sentido, María Pía, por esta referencia que haces al ministerio, ¿hay como un soporte del Estado en estos programas?
Sí, mira, nos dimos cuenta que somos muy pocos y que si queremos tener una incidencia importante, tenemos que trabajar con el Estado y con las redes que ellos tienen para trabajar. Me siento muy orgullosa porque el año pasado, cuando estuvimos conversando con el Minedu y todas estas cosas, insistimos en la necesidad de presencia de psicólogos en los colegios y nos dijeron que eso era imposible, que no tenían presupuesto, que muy pocas escuelas tenían psicólogos. El día de ayer nos han confirmado que para el próximo año se ha aprobado la contratación de 1,000 psicólogos y nos han pedido que nosotros los capacitemos y supervisemos su trabajo. Entonces, creo que pueden haber ahí sinergias muy interesantes con el Estado si es que ponemos un grupo importante de profesionales con seriedad a trabajar y si hay una respuesta positiva del otro lado, ¿no?
Perfecto. Me parece esta referencia es muy importante para el sostenimiento del programa y para la integración también de los aspectos que hacen a la comunidad y la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, como una manera también de poder entrar en la comunidad. Que me había quedado una pregunta en relación a los programas que fuiste contando, los proyectos que fuiste contando, los tres proyectos, en donde había una incidencia bastante importante en lo que hace a la violencia. Mi pregunta es la siguiente: ¿podríamos pensar que el tema de la violencia es lo que engloba las tareas que llevan adelante? Entendiendo la violencia como algo que irrumpe, que rompe un orden instalado, produciendo los efectos traumáticos. Esto, como hiciste referencia cuando lo describías, cada uno de los proyectos, ocurre tanto en las catástrofes ambientales, en relación a las inundaciones, como también a lo de violencia familiar. O sea que hay como un trabajo muy importante en relación a trabajar con situaciones de violencia no procesadas, que el efecto que tienen estas situaciones traumáticas es que se pueden ir transmitiendo de generación en generación, provocando efectos de silencio y humillación importantes.
Es sin lugar a duda. Sin lugar a duda, la violencia es el eje de nuestro trabajo. Primero, efectivamente, la violencia natural. Nosotros hacemos una distinción aquí muy importante. No hablamos de catástrofe natural, hablamos de catástrofe social. Es decir, la naturaleza, los cambios actualmente climáticos producen una serie de circunstancias que desbordan lo esperado. Sin embargo, la catástrofe es humana y es social, porque es la precariedad de los estados y de los sistemas estatales para implementar las medidas preventivas y protectivas para la población, es la precariedad de las construcciones, inclusive la precariedad de las organizaciones sociales destinadas a hacerle frente, lo que produce la catástrofe, ¿no es verdad? Entonces, sí, estamos muy centrados en la violencia, que además sabemos, en todos los casos, afecta en mayor medida a las poblaciones más vulnerables. Las poblaciones más sólidas, con mayor dinero, están mucho mejor preparadas para las catástrofes naturales. Para la violencia, bueno, sabemos que la violencia atraviesa todos los sectores de la sociedad, pero nuevamente los sectores de menos educación tienen pues mayores índices de violencia, eso está clarísimo, ¿no? Pero sí, la violencia para nosotros es el eje de trabajo, con la convicción de que si las situaciones de violencia no se trabajan, generan secuelas inevitables, ya sea, como tú lo mencionaste, a través del silencio, la humillación, la sumisión, la identificación con la víctima, ¿no es verdad? O a través de la identificación con el agresor, que es la continuación de la violencia. En cualquiera de los dos casos estamos en situaciones lamentables en términos sociales. Entonces la necesidad de favorecer vías de elaboración y de procesamiento de la violencia creo que se vuelve una necesidad social.
Desde este punto de vista, ¿se podría pensar, María Pía, que la base del proyecto es cuidar las generaciones actuales y futuras, restaurando un espacio que tenga que ver con la dignidad?
Ciertamente, ciertamente, ese es nuestro objetivo, pensar en las generaciones futuras y en poner el acento en las situaciones emocionales y el efecto traumático inherente a estas situaciones, que generalmente quedan más o menos descuidadas, ¿no? Es decir, cuando surge, por ejemplo, esta situación climática a principios de año, tenemos que decir que la población civil y el Estado reaccionó inmediatamente y de la manera más sorprendente, más organizada. Rápidamente llegaron víveres, carpas, medicinas, abrigo, baños, pero hay mucho menos conciencia de la necesidad de contribuir y de sanar los aspectos emocionales y psicológicos involucrados.
Este último punto de sanar los aspectos emocionales habilita un poquitito esta parte que me gustaría saber también en relación a, la pregunta sería, ¿se podría hablar de un cuidado plural en donde se combinen acción terapéutica y social comunitaria? Digo, digamos, esta pregunta está como también abriendo un espacio para poder preguntarte cómo podríamos pensar esta combinación como de lo terapéutico y lo comunitario en relación a, digamos, proviniendo de una sociedad psicoanalítica.
Mira, totalmente. Creo que no tenemos por qué disociar lo terapéutico de lo comunitario. Nuestro enfoque es un enfoque psicoanalítico comunitario, convencidos de que no necesitamos instrumentos diferentes, no necesitamos una nueva teoría. Trabajamos con la teoría psicoanalítica tal cual es. Obviamente, como he escrito al principio, no se trata de estar en un diván y uno en un sillón, o ni siquiera en dos sillones cara a cara. Tenemos que adaptarnos a las condiciones que nos propone la situación. Requerimos total flexibilidad, pero nosotros mantenemos el enfoque psicoanalítico para comenzar desde nuestra manera de escuchar, la manera de escuchar aquello que se nos transmite, con la convicción de que los contenidos sociales y culturales son absolutamente susceptibles de ser entendidos con, y de darle sentido desde nuestra escucha, ¿no es verdad? Además, el psicoanálisis nos aporta lo que nosotros conocemos como el encuadre, es decir, un marco organizador. Pero ese encuadre en situaciones comunitarias varía enormemente, lo que no lo hace menos psicoanalítico, lo hace adaptado a la situación que tenemos que trabajar. En eso, por ejemplo, las experiencias de Moti Ben-Yakar en la guerra, en Israel, y él describe cómo se trabaja analíticamente detrás de una roca con los cohetes que caen. Es decir, adaptarse a aquello que uno necesita, y esto es, ¿no? Lo importante es poder establecer el encuadre pertinente que permite diferenciar ese encuentro de una conversación con el cura o con la vecina.
Claro.
Se convierte en una conversación analítica gracias a este encuadre que nosotros podemos proponer.
O sea, María Pía, que el psicoanálisis se revela como una disciplina pertinente para construir acciones de respuesta a las problemáticas sociales contemporáneas que estás describiendo.
Yo soy una convencida de que sí. Imagino que habrá quienes piensen que no, pero yo soy una convencida que sí. Bueno, lo que el psicoanálisis nos enseña es perfectamente aplicable si abrimos nuestras mentes, la noción de vínculo que se construye, por ejemplo. Por breve que sea ese vínculo, nuestras intervenciones, por ejemplo, fueron de 3 o 4 veces, una vez por semana, y se logró establecer vínculos, y los terapeutas, los psicólogos, iban a buscar a las personas con las que se habían entrevistado y los recibían y les decían, los estábamos esperando. A veces no encontrábamos a las personas porque habían salido y establecíamos contacto con otros, pero habría que ver cómo nos recibían y con qué alegría para darse cuenta que ahí se habían establecido vínculos. Tan se establecen vínculos que en una de las poblaciones, el grupo de psicólogos y de, en realidad de psicoanalistas, porque era un grupo todo de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, casi en su exclusividad, mantuvo las visitas hasta principios de este año, es decir, todo, prácticamente todo el 2017 y todo el 2018. Hasta principios de este año, y me dicen que regresan la próxima semana ya en visitas cada 2 o 3 meses. Es decir, la misma población les había pedido mantener la continuidad a pesar de que la emergencia ya había pasado.
Claro. O sea, que podríamos decir que el trabajo de escucha, que es una posición que se encuentra en los fundamentos del psicoanálisis, habilita los recursos necesarios para que en los espacios comunitarios la palabra pueda circular y de esta manera poder darle al sujeto la posibilidad de armar lazo social a través de un soporte que le pueden brindar los otros. O sea, creo que ahí está el trabajo de escucha, me parece que es el como concepto fundamental, ¿no?
Así es. Ahora, teníamos muy claro nuestro encuadre. Nosotros sabíamos que si entrábamos por 3 o 4 visitas, entrábamos primero para abrir la confianza, para establecer vínculos de confianza, para ayudarlos a conectar los afectos, a hablar de los afectos. En la segunda y tercera sesión era conectar un poco más esos afectos con otras experiencias, y teníamos claro que en la cuarta sesión o la tercera, si es que eran tres, teníamos que cerrar. Y la manera de cerrar era ayudarlos a recuperar sus propias capacidades yoicas, sus propios recursos, sus propias posibilidades organizacionales para poner en práctica medidas familiares y grupales de asociación, de trabajo común. Teníamos clarísimo que el encuadre tenía que estar previsto como un encuadre corto que tenía un inicio con la búsqueda de la confianza, un medio con la elaboración de los afectos y un fin con el rescate de los recursos de la persona, ¿no? Es decir, eso sí teníamos que tenerlo muy claro.
Ok. Desde este punto de vista, te quería hacer una pregunta respecto a ¿por qué se llama el programa Psicólogos Contigo y no Psicoanálisis Contigo?
Lo que sucedió es que nosotros somos una institución bastante pequeña, tenemos esto más cerca de 90 miembros y otro tanto de candidatos y no nos dábamos abasto, estaba clarísimo, porque además no todos podían intervenir. Y entonces nos vimos, decidimos convocar a otras instituciones que no necesariamente eran psicoanalistas. A pesar de que la mayoría tenía una orientación psicoanalítica, estaba la Universidad Católica que no quería cerrar su opción a una opción psicoanalítica porque tenía alumnos de todo tipo. Entonces decidimos llamarlos Psicólogos Contigo, un poco abriendo el panorama, pero quedando clarísimo que la orientación iba a ser una orientación psicoanalítica comunitaria.
Entendido desde con esta aclaración que hay una propuesta para que se incluya en la formación en la sociedad de ustedes, en la formación de psicoanalistas, seminarios sobre psicoanálisis comunitario. ¿Esta propuesta avanzó?
Todavía no. Hemos organizado para el 6 de julio, tenemos una jornada interna de todo el día sobre el tema de comunidad, sobre qué estamos haciendo, sobre con quiénes podemos contar, sobre cuáles son las vertientes que se nos pueden abrir. Y uno de los temas centrales es sobre hacer un curso sobre psicoanálisis comunitario para los analistas en formación. Ese es uno de los objetivos, sí.
Perfecto. Otro, digamos, también quería como preguntarte, creo que sabéis que el próximo año, en septiembre del 2020, va a estar el Congreso de la Federación de Psicoanálisis Latinoamericana, que tiene el tema de fronteras. En ese sentido, quería hacer una pregunta en relación a la posibilidad de abrir este tema para el año que viene, pensando que si estos espacios comunitarios o espacios colectivos, no tendrían que ser tratados como espacios autónomos, sino que tendrían que ser tratados como espacios en donde las fronteras que se instalan no estén rígidas y que pueda haber una interacción potente. Digamos, hago hincapié en la palabra fronteras porque me parece que lo que ustedes están armando, digamos, el proyecto en sí, Psicólogos Contigo, tiene una fuerte interacción con lo comunitario, pero en cuanto a espacios individuales, grupales, parejas, familias, digamos, muchos ámbitos se arman y las fronteras ahí están como en un movimiento constante.
Sí, totalmente. Esa es la idea, ¿no? Salir un poco del diván, sin desdeñarlo, todos trabajamos en diván, amamos el trabajo en diván, pero tenemos la conciencia que como psicoanalistas también tenemos una deuda con nuestra sociedad, sobre todo sociedades con tantas carencias como las nuestras. Pero además, hablando de fronteras, sí, no solamente por necesidad social, creo que porque el psicoanálisis tiene que crecer hacia las fronteras también, no solo desde la clínica, sino desde todos aspectos. Es decir, Freud vivía en las fronteras. El múltiple interés del psicoanálisis era eso, ¿no es verdad? Era comunicarse con otras disciplinas, ver cómo el psicoanálisis dialogaba con otras disciplinas. Creo que Freud siempre estuvo en el núcleo y en las fronteras. Y bueno, yo pienso que ese es nuestro destino, ¿no?
Bien. Yo creo que es muy importante el trabajo que han venido realizando, que ya tiene 2 años en el trabajo concreto, y esto tiene perspectivas de seguir. Creo que como aporte, no solamente la posibilidad de esta interrelación, de esta apertura de la sociedad psicoanalítica hacia la comunidad, también creo que es importante como programa que está llevando adelante la sociedad peruana como sociedad latinoamericana, porque creo que también es un ejemplo de las situaciones que también se dan en otros países de Latinoamérica en relación a la violencia. Y creo que esto sirve de modelo, sirve de ejemplo, sirve de una posibilidad de intercambiar con otros colegas acerca de la actividad que están llevando adelante. Así que desde mi lado creo que es un aporte importantísimo lo que están llevando adelante. Creo que muchos colegas podrán tomar contacto contigo para saber más precisiones sobre el programa y agradecerte especialmente, María Pía, la posibilidad que nos diste de compartir el trabajo que han venido realizando tanto tiempo, en especial como directora de Comunidad y Cultura de la Federación de Psicoanálisis Latinoamericana. Te agradezco especialmente.
No, muchas gracias a ti, Laura, y muy bonitas tus palabras, te agradezco.
Thank you for listening. If I may, I'd like to ask you to help us publicize our podcast by rating us on iTunes or simply sharing it with a friend. You can also visit our webpage, ipaoffthecouch.org, where you can both subscribe and also add your comments. I'd also like to acknowledge the lovely rendition of Beethoven's Opus 18th String Quartet by the Allegri String Quartet on the Vivat label.